Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4420, donde vamos a intentar analizar cómo está la situación del equipo después de la victoria de ayer frente al Mallorca. Y también, no solo a nivel de pensamiento, a nivel en el sentido matemático, sino a nivel de sensaciones. A mí me gustaría, y luego abriremos los teléfonos, como hacemos casi cada lunes que podemos, para que los oyentes puedan valorar, sobre todo, ya no solo el partido de ayer, la victoria ante el equipo balear, sino en qué situación ellos piensan que estamos. Sé que es difícil en estos momentos de, bueno, iba a decir de la tarde, pues en estos momentos de la tarde, pasado un día y pico, una vez finalizada la jornada número 23, el poder discernir o el poder separar lo que es información, que nos iríamos al tema matemático, y lo que es sensaciones. A mí me gustaría, y lo digo con mucho respeto y con todo el cariño del mundo, que se respetara lo que voy a decir. Lo digo porque habitualmente no se respeta, en el sentido de que si soy muy positivo vendo humo, y si soy menos positivo, bueno, pues no me dicen que soy un amargado, pero que soy muy negativo y voy en contra del club. La verdad es que es difícil para mí el intentar explicar en estos momentos qué es lo que pienso. O más que es lo que pienso, qué es lo que siento de cómo estamos en estos momentos. Si creo que vamos a ser capaces de salvar la categoría. Es muy difícil para mí engañarles, porque me estaría engañando a mí también. Y yo no pretendo engañar a nadie. Lo digo porque cuando abramos los teléfonos, a mí no me gustaría que los oyentes se dedicaran a opinar si están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo, sino de una manera interior el explicar lo que ellos piensan. Y yo respeto que uno diga que nos vamos a salvar, otro que tiene dudas y otro que puede decir que seguro que no nos salvamos. Y estoy hablando después del partido de ayer frente al Mallorca. Pero si ven ustedes un poquito lo que ha pasado en las últimas horas, sí que es verdad que la gente, la afición del Español, a la cual le tengo que estar enormemente agradecida por el apoyo que le está dando al equipo, esos 32.000 espectadores que ayer estuvimos en Cornellá, y que apoyamos, o la gente apoyó, yo desde mi cabina, aunque es difícil hacerlo y que se note, en muchos sentidos, porque yo no puedo aplaudir, no puedo silbar, no puedo gritar, no puedo animar, pero sí que intentar transmitir que sí que es verdad que podemos salvar la categoría. Todo esto yo lo tengo muy claro. Pero hay un punto de mi, no sé si decir de mi corazón o de mi cabeza, que me genera dudas, me genera muchas dudas. Miren que el año de Mauricio estábamos peor, pero yo no sé por qué ese año estaba convencido de que nos íbamos a salvar. Y este año, de verdad que tengo, y les pido perdón si alguno se molesta, que a lo mejor hoy tenía que haber empezado. Estamos ya solo 2 puntos de la salvación, estamos por el buen camino. Es verdad, y por eso les digo que de manera numérica el equipo está bien, ¿no? Hago esa pregunta un poco en voz alta, sí. Lo digo porque llevamos con Abelard, hemos disputado 5 partidos, Barcelona, Villarreal, Atlético de Bilbao, Granada y Mallorca. De los 5 partidos hemos sacado 8 puntos. 2 victorias, que en toda la temporada hemos ganado 4 partidos. Uno lo ganó Gallego en Eibar, el otro lo ganó Machín en campo de Levante. A uno le costó 8 partidos, a otro le costó 10. Es decir, en 18 partidos solamente habíamos ganado 2 y en 5 hemos ganado otros 2. Por lo tanto, todo esto, todo este aspecto numérico de clasificación es muy positivo. Es decir, es que no puedo negarlo. No puedo negarlo. Que es verdad. Que estamos dando un salto. Ganamos al Villarreal, le ganamos ayer al Mallorca, empatamos con el Barcelona en un muy buen partido, empatamos en casa en un mal partido contra el Atlético de Bilbao y perdimos en Granada. Y ese dolor de Granada es el que a mí aún me está dando vueltas. De verdad, me está dando vueltas y posiblemente es la situación o la lectura que les pueda hacer donde me cuesta creer. Y de verdad que me cuesta creer por eso. Yo no sé si mucha gente tiene esta sensación. Algunos me están escribiendo, me están diciendo que también tienen esa sensación. Yo quiero compartir, porque soy el que presenta el programa, el que, digamos, es el director o presentador de Tiempo de Español, y les tengo que explicar cuál es también, no solo información, sino también opinión de cómo está el equipo en estos momentos. Y sé que lo que les estoy diciendo me puede traer muchos más problemas de los que ya habitualmente me trae el opinar. Pero no puedo quedarme dentro de ni de mi mente ni de mi corazón lo que estoy pensando, porque me falta un punto aún. Cuando hablo de un punto, no les hablo de un punto en la clasificación, que podía haber sido el empate en Granada, pero no, me falta ese punto de creer que lo vamos a conseguir. Y creo que falta, y lo digo de verdad, desde todo el mayor respeto, posiblemente respeto, cariño hacia todo el mundo, hacia el club, los jugadores, el entrenador, la afición. Pero el día del Barcelona, ese día vi a un equipo que había cambiado. El día del Villarreal me reafirmó ese equipo. Pero después del día del Villarreal, y no cuento el partido de Copa del Rey con la Real Sociedad, creo que no estamos jugando bien. Y que nos falta algo más para dar ese paso. Y posiblemente voy contracorriente. Pero, por ejemplo, el día del Atlético de Bilbao, luego podemos hacer matices de todo esto, que no habíamos ganado en casa, y como no habíamos ganado en casa, el equipo sale presionado, nos hemos quitado un corsé. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Pero el día del Atlético de Bilbao, que veníamos de ganar en Villarreal y de hacer otro partidazo en casa contra el Barcelona, los primeros 45 minutos fuimos otra vez un equipo vulgar. Y en la segunda parte marcó Raúl de Tomás, mejoramos. El día de Granada, yo lo tengo clavado aún. Y de verdad que lo tengo clavado, porque ese día, si el Granada hace el partido que hizo contra el Valencia, puedo entender que nos puede ganar. Lo puedo entender. Pero ese día el Granada, aun saliendo con 7-8 titulares, pensando en el partido de Copa contra el Valencia que jugaba en el martes, no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Y nos ganó. Y nos ganó por 2 errores del equipo. Y ya no quiero decir que si son de la defensa, por 2 errores nos ganó. Esos 2 errores puntuales, que fueron individuales, nos hizo perder un partido que teníamos ganado. Porque con el 0-1 el penalti de Raúl de Tomás, pudimos marcar el 0-2. El árbitro, entre comillas, tuvo miedo de echar a Soldado e inmediatamente viene la jugada del empate a 1. Nos vamos al descanso y a los 16 segundos, otro error individual nos condena. Nos condena. Y no supimos darle la vuelta al partido con un Granada que se tiró 40 minutos en su campo. Y claro, llega el partido de ayer y no jugamos bien. Ya sé que lo importante es ganar y repito, posiblemente la sensación que yo tengo no la tiene que compartir mucha gente, pero sí que hay otros que sé que comparten esa sensación. Pero yo no quiero que estén de acuerdo conmigo y que me den la razón. Yo me gustaría que luego todos los oyentes que quieran intervenir, pues opinen y que me digan qué es lo que piensan ellos. Y repito, habrá, no me voy a meter con si uno es más positivo, más negativo. No. Y yo les pido a ustedes que mantengan ese mismo respeto que yo les voy a tener con lo que ustedes piensan. No me vengan, es que tú eres muy negativo, es que tú no... No. Yo intento transmitirles algo que en este momento me está doliendo. Y me duele de verdad. Y eso que estamos a 2 puntos. Estamos a solo 2 puntos de la salvación. En la jornada 23, que quedan 15 partidos. Quedan 15 partidos para salvar la categoría. Es verdad. Quedan 15 partidos. Y me gustaría poderles decir el domingo, después del partido con el Sevilla, que esa sensación me ha cambiado. Que tengo la misma, digamos, sinergia positiva que tenía cuando Mauricio. A mí me está pasando ahora lo mismo que me pasó cuando vivimos una situación muy dura con Lotina. En el año o en la temporada 2005-2006. Yo recuerdo en aquellos momentos que en las tertulias que hacíamos con los oyentes, hicimos además una encuesta bastante amplia, y la pregunta era, no sé si se acuerdan mucho de los oyentes, estamos hablando de hace 14, 15 temporadas, 14, 15, bueno, año 2005, 2020, 15 años, pero serían 14, 15 temporadas. La pregunta era, ¿qué queremos? ¿Ganar la Copa del Rey o no bajar? ¿Se acuerdan que ese fue el inicio de la pregunta? Luego la pregunta, con el paso del tiempo, la moldeamos para que no fuera tan dura con el elegir, en eso de decir, bueno, pues vamos a elegir. Y la pregunta al final acabó siendo, ¿qué es mejor? ¿O qué prefiere cada oyente o cada socio español? Si tuviera que elegir, ¿ganar la Copa o no sufrir? Al final ganamos la Copa, pero acabamos sufriendo hasta el último segundo en ese partido ante la Real Sociedad. ¿Valió la pena todo ese sufrimiento? Claro, es una pregunta difícil de contestar en aquel momento, porque todos pensábamos que, con una victoria nos íbamos a salvar, y era verdad, con una victoria que en los últimos 5 partidos nos salvábamos, y no lo hicimos, hasta el último. Pero eso sí, ganamos la Copa del Rey. Con un baño absoluto al Zaragoza. Ese famoso 4-1. Pero acabamos sufriendo muchísimo. Yo recuerdo que después de ese partido, todo el mundo, desde la directiva, bueno, el presidente, la directiva, jugadores, el club, socios, simpatizantes, dijimos, nunca más podemos vivir una situación como la que hemos vivido este año. Y a los 3 años volvimos a vivir un igual. Miren, les voy a dar una serie de datos que me gustaría compartir con todos los oyentes. Temporada 2005-2006 con Lotina. Nos salvamos con 41 puntos y acabamos en el puesto 14º. Fíjense ustedes. Jornada 23. Teníamos 24 puntos. La jornada 23 teníamos 24 puntos. Estábamos 4 puntos por encima de la salvación, que marcaba, bueno, nosotros estábamos por delante del Málaga con 20, Athletic Club de Bilbao con 19 y Mallorca con 19. En la jornada 33 perdimos con el Valencia 4-0. Jugamos la Copa del Rey el miércoles de la semana siguiente y a partir de ahí quedaban 5 partidos de liga. Después de la Copa ganamos al Betis. Que el Betis venía aquí pensando que ya estaba salvado y al final acabó bajando. Acabó bajando. Después de la Copa, repito, ganamos al Betis. Y a partir de ahí. No, perdón, aquí me he equivocado yo. Después del Valencia, ganamos 4-0 al Valencia. Perdón, perdimos 4-0 con el Valencia. Ganamos al Betis 2-0. Fuimos a jugar la Copa y nos quedaban 4 partidos de Liga. El primero lo perdimos en Zaragoza. Teníamos que hacer 3 puntos. Dependiendo de lo que hicieran el resto de rivales, claro. Perdimos con el Zaragoza 1-0, jornada 35. En la 36, que yo creo que ahí fue la jornada clave, Español 1, Deportivo 2. Recuerden que en el descanso ganábamos 1-0. Que el Depor no se jugaba absolutamente nada. Y en la segunda parte, yo no sé qué pasó, pero que acabamos palmando. Jornada 37. Perdimos en campo del Barcelona con un Barcelona de suplentes. 2-0. Y ya fuimos a la última jornada, que no podíamos empatar. Si el Alavés ganaba, no podíamos empatar. Porque por diferencia de goles, el Alavés nos dejaba en segunda división. Fíjense, por diferencia de goles, porque estábamos igualados en el average. 0-0 allí, 0-0 aquí. Y por diferencia de goles, íbamos a segunda división. Y al final ganamos 1-0 a la Real Sociedad. Pues esa sensación que yo tenía en las últimas jornadas, es de momento la sensación que yo tengo ahora. Y de verdad que no me gusta tenerla. No, no, no quiero generar una cierta preocupación. Yo les estoy diciendo lo que pienso y lo que siento. No quiero, como he dicho al principio del programa, engañar a nadie. Estoy contento porque ganamos. Pero aún no tengo las cosas claras. Por supuesto que tiene que tener las cosas más claras es el entrenador y los jugadores. Pero hay algo, como les he dicho, que aún me duele en el corazón. Y es que no veo ese punto de decir, esto va bien ya. Y puedes perder un partido, como nos pasó en la época de Pochettino. Puedes perder un partido. Pero sabes que a pesar de perder un partido, la dinámica es muy buena, porque ves, lo ves en el juego. Y yo ayer no lo vi. Yo supongo que el hecho de no haber ganado ningún partido en casa genera una presión añadida y todo esto te hace pensar que después de la victoria de ayer, lo que venga a partir de ahora en casa tienen que ser, ojalá, victorias. pero hay cinco partidos que tienes que ganar a la fuerza. Eibar, Eibar, Levante, Leganés, Celta, y ahora me falta uno, les estoy hablando de memoria. Uf. Bueno, a ver, Leganés, uno. Eran seis los que teníamos que ganar, contando el del Mallorca. Por lo tanto, son Levante, Leganés, Celta, Eibar y Alavés. Esos cinco los tienes que ganar. Y no esperarte al último partido con el Celta. Que a lo mejor el último partido con el Celta ellos están salvados o no. Y un empate nos sirve a nosotros también, y nos salvamos los dos. Pacto de no agresión. Aunque ya saben que el Celta nos debe una. El famoso año de Aguirre. No el de Sergio, el de Aguirre. Que ese año nosotros no jugábamos, como siempre, dinero, en el sentido de clasificación, pero bueno, fuimos allí, ellos nos ganan 1-0 y adiós muy buenas. El año de Sergio González fue distinto. Ellos ya estaban salvados, no se jugaban nada y nosotros nos jugábamos ser octavos y ganar 2 millones más de euros y conseguir una de las mejores clasificaciones de los últimos años. Al final, ya saben que perdimos 3-2 con un jugador más desde el minuto 5 o 10 de la primera parte. Y como, digamos, quiero contraponer un poco esa tristeza que me dio la época de Lotina con la época de Mauricio. En la época de Pochettino, temporada 2008-2009, cuando Mauricio coge el equipo, estamos es la jornada número 19, 15 puntos. En la jornada 23, que es la actual, fíjense qué casualidad, Mauricio tiene 18 puntos. Es decir, desde que él coge el equipo en la jornada 15, pero en la jornada 19 con 15 puntos, que veníamos de perder 4-0 en Málaga, 16, jornada 19, 20, 21, 22 y 23. Pochettino, de los cuatro partidos, solo gana uno. Y nos ponemos en la actual jornada, como estamos ahora, con los mismos puntos que con Mauricio en la 2008-2009, es decir, 18 puntos. Y es a partir de ahí donde entramos en una situación de un poco de locura colectiva. Lo digo porque la jornada 24 es la famosa jornada del Apeñazo, que ganamos al Barcelona 1-2. En ese momento estamos con la victoria ante el Barcelona, estamos a 3 puntos de la salvación, a 3. En la jornada 25 viene el Madrid y perdemos 0-2. Tenemos 21 puntos y estamos a 6 de la salvación. Jornada 25, repito, a 6 de la salvación. Jornada 26, vamos a Villarreal en ese famoso desplazamiento con el penalti fallado por Luis García, etcétera, etcétera. Perdemos 1-0 y estamos a 7 puntos de la salvación. Jornada 27, empatamos en casa con el Mallorca, el famoso 3-3 de la remontada, y nos ponemos a 6 de la salvación. Y ya el peor momento de todos, la situación más complicada en relación a la salvación, se produce en la jornada 28, cuando perdemos en el último minuto en Pamplona con el gol de Nekumán, 1-0, Tenemos 22 puntos y estamos a 8 puntos de la salvación. Esa es la famosa semana donde sale Iván de la Peña y dice que vais a pensar que estoy loco, pero nos vamos a salvar. Es ahí donde entramos en los famosos últimos 10 partidos. Yo en el fondo les estoy explicando esto porque también quiero animarme y quiero creer que lo vamos a lograr. De verdad que quiero creer. Pero yo no sé por qué, aun estando, fíjense ustedes, a 8 puntos de la salvación, de la permanencia, era más confiado que ahora. Y no tengo ninguna, matemáticamente no tengo ninguna explicación, porque no la tengo, no sé, es imposible poderla tener, pero no sé por qué anímicamente me transmitía algo más todo el equipo que lo que estoy viviendo ahora. Y de verdad, siento mucho si alguno dice, bueno, yo plego aquí, apago la radio, me voy, porque esto es insoportable. Bueno, lo puedo entender. De verdad que lo puedo entender. Pero yo no, yo les quería transmitir esa sensación. A partir de ahí, de la jornada 29, hacemos 25 de 30 puntos. Y eso que tenemos un momento difícil, que es en la jornada 20, en la jornada 30. Jornada 29 le ganamos al Depor 3-1 y nos ponemos a 6 de la salvación. Llega la jornada 30, vamos al campo del colista, el Numancia, y empatamos a 0. Pero se produce un dato que nos fastidia, que es la victoria del Getafe en campo del Sevilla. Esto hace que de pasar a estar a 5 puntos de la salvación, pasemos a 7. Y quedaban 8 jornadas. A 8 jornadas para acabar la liga, el equipo estaba a 7 puntos de la salvación. Claro, ahora estamos a falta de 15 jornadas, a 2 puntos de la salvación. Y si ayer el Sevilla no hubiera hecho el Panoli, estaríamos con los mismos puntos que la salvación, 18. Habría un cuádruple empate. Si hubieran empatado, si hubiera perdido el Celta estaría colista y estaríamos Mallorca, Leganés y nosotros con 18. Si hubiera habido el empate, que parecía que al final acababa el empate, pero Sevilla está muy mal, pero desgraciadamente ya saben lo de las aspirinas. Vamos nosotros el domingo al Sánchez Pizjuán. Y hoy en Sports Cope he soñado con un titular, que es Lopetegui cesado como técnico del Sevilla. Eso significa que hemos ganado en Sevilla, o que, aunque sea empatar, pero que no lo aguantan más. Sería lo mejor que nos pudiera pasar. No tener que leer que el Español ha pagado los platos rotos de Sevilla, que lleva 3 partidos sin ganar, y una eliminatoria, y además eliminados por el Mirandés en Copa. Son, de verdad, no sé si ustedes, lo que quiero es que piensen un poco también. Intento hacerles reflexionar de los motivos por los que yo les estoy explicando esto, para intentar generar que haya, pues, por parte de ustedes también un debate y un proceso interior de no creer solo, y puedo entender lo que muchos solo creen en lo que ven, en los resultados. Y miren, los resultados son los que son, y con Abelardo hemos sacado 8 de 15, más del 50%. Si hubiéramos sacado 8 de 15 con los otros entrenadores, pues a lo mejor tendríamos ahora, pues como mínimo, miren, 5, 10, 15, 20, serían 16 puntos, no, no, 24 puntos y 8, 32. Así de sencillo. Tendríamos 32 puntos. Estaríamos en una zona de confort. Pero no ha sido así. Y estamos donde estamos. Y a partir, repito, y con esto acabo ya, esta reflexión de ese positivismo que todo el mundo creo que vivía con Pochettino, después de empatar a cero con el Numancia, que nos dejaba a falta de jugar 8 jornadas, a 7 de la salvación, jornada 31 le ganamos al Racing 1-0, nos ponemos a 4 de la salvación, la siguiente ganamos en Gijón 0-3, que el Sporting se estaba jugando también la salvación, nos ponemos a 1 solo de la salvación, la siguiente, la jornada 33, le ganamos al Betis 2-0, y ya estamos 2 por encima de la salvación. Fíjense ustedes que en 3 jornadas, en solo 3 jornadas, pasamos de estar a 7 puntos de la salvación a estar 2 por encima de la salvación. En solo 3 jornadas, de menos 7, o de más 7, como lo quiera leer cada uno, de más 7 a menos 2. En la jornada 34 le ganamos al Valencia 3-0 y nos ponemos 4 por encima de la salvación y de ahí ya no bajamos más. Todo lo contrario. Acabamos al final 5 puntos por encima de la salvación. Y eso que perdimos un partido. Después de ganarle al Valencia 3-0, perdimos en el Calderón, con ese recuerdo del último gol de Dani Jarque, 3-2 ante el Atlético de Madrid, partido que pudimos ganar, pero al final acabamos perdiendo. Pero por los resultados, seguíamos 4 por encima de la salvación. Jornada 36, le ganamos al Atlético de Bilbao, 1-0. Seguíamos con cuatro por encima de la salvación. Matemáticamente estábamos casi casi y nos salvamos el día del Almería, que ganamos 0-3 y ya estábamos matemáticamente salvados porque nos quedamos al término de esa jornada 4 por encima de la salvación. Y en el último partido de Liga le ganamos al Málaga 3-0. Y nos quedamos al final con 47 puntos, 5 por encima de la salvación. Pero fíjense ustedes, cómo fue todo el proceso desde la llegada de Pochettino, que coge al equipo con más 3, a 3 del descenso, a 3 puntos, a 3 puntos de la salvación, aún ganando en campo el Barcelona, seguimos. Y luego, por supuesto, ese más 8 después de perder en Pamplona 1-0. Y a pesar de eso, de verdad, yo ese día, a mí ese día me animó, y lo he de reconocer, Iñaki Pérez de Arrilucea, el exjugador del Español, fuera consejero del club y ahora está como uno de los senadores o embajadores del club. Volvía en coche con él y con su mujer y uno de sus hijos. Y él me animó. Porque ese día lo vi fatal. Lo vi mal. Sinceramente. Lo vi muy mal. Porque creía que el destino en Pamplona nos volvía a hacer daño. Como nos hizo daño en la temporada 2004-2005... con ese auténtico robo de Iturralde y de Roberto Díaz Pérez del Palomar, que sigue siendo árbitro auxiliar, que nos quitó el gol de Belamazán y nos sacó de la Champions. Y al cabo de 4 años volvíamos allí y en una última jugada absurda, no recuerdo quién hizo la falta, mal defendida, último minuto, fue la última jugada del partido, sentenciados, 1-0. Y fíjense ustedes que nos hubiéramos quedado, casi casi daba lo mismo de estar a 8 de la salvación a 7, es decir, que tampoco era tanto, porque el partido que jugamos fue muy malo, fue muy malo. Y creo que ese fue el punto de inflexión, ese fue el punto de inflexión. A pesar, repito, que luego ganamos al D por 3-1 y volvimos a caer en una situación difícil a falta de 8 jornadas, empatando con el colista, con el Numancia 0 en Los Pajaritos. Pero no sé por qué, pero tenía más esperanzas en aquel momento. Y numéricamente estábamos peor que ahora, pero mucho peor que ahora. Ahora estamos a 2 puntos, quedan 15 jornadas, pero me sigue faltando algo. Lo siento, pero me sigue faltando algo. Y no puedo engañarles. Seguiré creyendo. Ya sé que algunos siempre me dicen, ahora te vas a apuntar a un carro. Yo no me apunto a ningún carro, ni quiero ser pesimista ni negativo. Lo único que pretendo es intentar explicarles la sensación que ayer me generó el partido, independientemente de la gran victoria. Gran victoria porque teníamos que ganar en casa después de 11 partidos sin ganar en casa. Seguimos siendo el peor equipo en casa con 7 puntos. Y aun siendo el peor equipo en casa con 7 puntos, a pesar de ser el equipo más goleado, el segundo menos goleador, estamos a 2 puntos de la salvación. Y el Sevilla nos volvió a fastidiar ayer. Pero con eso tenemos que contar. Que equipos que piensas que van a perder, como el Eibar, por ejemplo, que ahora que tiene 24 puntos. El Eibar tiene 24 puntos de unos regalos, por ejemplo, que nosotros es lo que a mí me falta para decir, nos vamos a salvar porque somos capaces de hacer esto, esto y esto. Y no hemos sido capaces. Le ganó 3-0 al Atlético Madrid. Claro, dices, esos puntos son de regalo. Pues no lo sé si son de regalo. Pero les han ganado. Han sido capaces de ganarles. Tendrían ahora 21. Y nosotros, el único partido que tú puedes decir que has hecho algo más de lo que teóricamente puedes hacer por presupuesto, es el del Villarreal. ¿El resto? ¿Qué 4 partidos hemos ganado? El del Villarreal, que ya lo quito, Eibar, Levante y Mallorca. Y cuando has tenido esa opción de ganarle al Granada, no lo hemos hecho. Yo tengo confianza. No la confianza que tenía con Mauricio. Eso es verdad. No puedo decir que tengo confianza plena en el entrenador. No la tengo, en el sentido de... Y creo que lo espero que lo entiendan. Hay cosas que no me cuadran. Que no me cuadran. La suerte o el milagro es, en estos momentos, Raúl de Tomás y Cabrera, posiblemente. Pero aquel año había algo más en todo el equipo. Había algo más. Estaba Dani Jarque. Estaba Mauricio, entrenador. Estaba Iván de la Peña. Estaba Luis García. Estaba Tamudo, aunque no era el Tamudo de los otros años. Estaba Nené. Incluso estaba Iván Alonso, que vino, creo, en el mercado de verano ese año. Ay, perdón, en el mercado de invierno. No sé, había algo más, de verdad. Ahora no recuerdo la lista completa de todos los jugadores que estaban esa temporada. Pero es que, claro, de los últimos goles, estamos hablando de que Raúl de Tomás, en 4 partidos de liga que ha jugado, ha marcado 4 goles. Marcó ayer. Marcó en Granada. Marcó ante el Atlético de Bilbao. Marcó en Villarreal, el segundo, después del primero de David. David fue el que había marcado antes. Es decir, miren ustedes, por eso les digo que en los últimos 5 partidos, contando el del Barcelona, han marcado David López 2 goles, Uley 1 gol y Raúl de Tomás 4. 7 goles. En 5 partidos. Que esto no lo conseguíamos antes, claro. Pero de esos 7 goles, 4 son de Raúl de Tomás. El resto de delanteros no veo que estén aportando esos goles necesarios para el equipo. Por la forma de jugar del equipo, no lo sé. Pero fíjense ustedes ayer cuando Raúl de Tomás en el corner Prat empieza a tocarse, todo el mundo pensaba que estaba lesionado. Y hubo un suspiro así de uy, cuando hace un cambio, hace el gesto del cambio, y él lo que pedía era un cambio de botas. Pero imagínense ustedes que estamos cogidos con pinzas por los goles de Raúl de Tomás. Y defensivamente por Cabrera. No quiero amagarles mucho más, así que lo dejo aquí. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar el partido del domingo contra el Sevilla. Para mí es un partido que debemos aprovechar cómo está el Sevilla. Sevilla está, yo lo he visto, muy flojo a nivel físico. Tiene grandes jugadores. Es verdad, te puede hacer un roto y un descosío, es verdad. Pero ayer, por ejemplo, igual que el día del Alavés, la semana pasada en casa, vi un equipo que está deslavazado. Es decir, que se rompe. Y físicamente lo vi muy flojo. Lo vi flojo el día del Mirandés, flojo el día del Alavés, flojo ayer. Es decir, los últimos 25 o 30 minutos desaparece del campo. Y debemos aprovechar, ya sé que son las 12 del mediodía, Sánchez Pizjuán intentarán que que vaya, bueno, siempre se llena más o menos, pero hacer un llamamiento por parte de la Junta del Sevilla para intentar, no perder otro partido, etcétera, etcétera. Es decir, allí la situación es difícil y si sabemos aprovecharlo, podemos conseguir algo. Ya les digo que para mí un punto en Sevilla sería un puntazo. Aunque nos quedemos luego a 3 o a 4 de la salvación, que puede ser. Hombre, yo creo que no, porque teóricamente el Celta debe perder en campo del Madrid. Pero Mallorca y Leganés, bueno, el Leganés juega contra el Betis. El Mallorca creo que es contra el Alavés, me parece. Puede ser que acabemos a 3 puntos de la salvación. Si gana Mallorca o Leganés y nosotros no ganamos. Es posible. Pero si te quedas con 2, significa que has puntuado como mínimo. Y eso creo que es un golpe moral importante para el equipo. Pero muy, muy importante. Porque yo creía, y lo digo de verdad, que el día del Villarreal habíamos hecho algo más. Y luego viene el partido de casa contra el Atlético de Bilbao, un partido desangelado. Y ya no quiero hablar del partido en Granada, porque para mí sigue siendo lo que me está marcando. Y eso que estamos mejor, que estamos mucho mejor. Pero ese partido me marca como diciendo, si fallamos ante uno de los pequeños, no saldremos porque somos incapaces de hacer algo más con los grandes. Hasta ahora. Claro, yo tenía la referencia. Le ganamos al Barcelona en su campo. 1-2. Luego perdimos varios partidos. Es cierto. Luego perdimos... Miren, después de ganar al Barcelona, perdimos ante el Madrid en casa 0-2, con el Villarreal 1-0 y con el Osasuna 1-0. Y además, y solo conseguimos un empate contra el Mallorca. Y pasamos de estar a 3 de la salvación a 8 de la salvación. Pero es igual. Y eso que veníamos de empatar a 3 con el Mallorca, que perdíamos 0-3 con un jugador menos, una remontada brutal en el último segundo con el golpe franco, el libre indirecto de Nené dentro del área, que fue increíble todo aquello. Y vamos a Pamplona y perdemos. Para que vean cómo estas dinámicas a veces son difíciles de controlar. Pero en aquel momento, a pesar de todo, a pesar de ese bajón, las palabras de Iván de la Peña, yo creo que nos dieron moral a todos. Pero habíamos sido capaces de ganarle al Barcelona. Y ahora hemos sido capaces de empatarle en casa al Barcelona. Pero me falta algo. Y yo creo que si algo tenemos que encontrar en Sevilla. No, tenemos dos partidos seguidos fuera. Bueno, tres, sin contar la Europa League. Este domingo contra el Sevilla. El jueves que viene jugamos Europa League en Wolverhampton. Y el domingo siguiente en Valladolid. Y luego partido de vuelta de la Europa League y el Atlético de Madrid. Creo que ahí es donde todo puede cambiar. Y aún seguiremos hablando. Queda mucha liga, porque quedan 15 partidos. Y yo les estoy contando, les estoy dando una explicación, un motivo para la esperanza también, que a falta de 8 jornadas en la famosa temporada de Mauricio, estábamos a 7, a falta de 8 jornadas. Ahora quedan casi el doble. Ahora quiero que los oyentes, por supuesto, opinen, pero que no valoren, por favor, no quiero que valoren lo que yo he dicho, sino que ellos también hagan un ejercicio interior de pensamiento y que digan lo que ellos piensan. No quiero ni que estén de acuerdo conmigo, ni nada, simplemente que hagan ese, que me intenten transmitir qué es lo que piensan ellos. A falta de 15 jornadas y estamos a 2 puntos de la salvación. 7:49, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Por cierto, decirles que el gol de ayer de Raúl de Tomás, el español en contrato, y lo explicamos cuando se hizo el contrato, además el Benfica lo hizo público, el español tiene que pagar 500.000 euros porque Raúl de Tomás ha marcado 5 goles. 4 en Liga y uno en Copa, y que ayer David López cumplió los 150 partidos como jugador del Real Club Deportivo Español. Lo dicho, la pausa y abrimos teléfonos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Miri, miro.
En
Miró nos hemos vuelto locos. Del 7 de enero al 6 de febrero, todas tus compras tienen regalo seguro. Aprovecha las rebajas de Miró, los mejores precios en la mejor tecnología y los mejores electrodomésticos. Ven a visitarnos, déjate aconsejar por los mejores asesores y llévate un regalo seguro con tu compra. Rebajas de locura en Miró.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo.
7:51, antes de ir con esa primera llamada, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y buscamos ese buen momento estrella que fue el gol de ayer de Raúl de Tomás, el gol que nos dio la victoria, el 1-0, y que a pesar de esos, digamos, esas sensaciones o ese pensamiento en voz alta que yo les he transmitido a todos los oyentes, me gustaría que, por supuesto, todos fuéramos optimistas a pesar de todo eso, y que ese optimismo lo vamos a llevar un poquito también con el gol de Raúl de Tomás, el primer gol de Raúl de Tomás en casa, por supuesto, pero sí el gol que significa la primera victoria, o que significó ayer la primera victoria del equipo en casa después de 12 partidos. Así que espero que con una buena estrella nos podamos todos sentir un poco más felices y consigamos el objetivo, que es la salvación. Este fue el momento estrella, y que vamos a vivir ahora, del gol de Raúl de Tomás, que significó el 1-0 ante el Mallorca.
Babá, Febas, recupera Javi López. Balón para Didac. Juega Didac. Pero Didac mira al infinito y más allá. Sigue Didac, le roban el balón, se lo sigue llevando Didac. Centra Dida, balón para Darder, centra Darder, de Tomás, ¡gol! ¡Gol! Pero hay que ver el VAR. Hay que ver el VAR. Hay que ver el VAR. Yo tengo la duda de que hay un jugador del Mallorca en el otro lado.
Pues había un jugador del Mallorca en el otro lado y fue el que dio la victoria al Español. Preguntaba, cuando si ven ustedes las imágenes de la celebración del gol de Raúl de Tomás, Raúl de Tomás le pregunta a Caleri, pero ¿es gol o no es gol? Y Caleri le dice, creo que le dice que sí, y es verdad que había un jugador, me di cuenta, del Mallorca, que fue el que intentaba tapar el primer centro de Didac, luego Didac pasa a Darder y Darder es el que hace el centro. Así que el gol de Raúl de Tomás subió al marcador y nos dio la victoria 1-0 frente al Mallorca. Y fue el momento estrella del partido de ayer. Vamos con la opinión de los oyentes. 7:53, buenas tardes, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Alberto, de Poplanou.
Dime Alberto.
Bueno, ayer una sensación agridulce tuvimos, bueno, al menos yo, porque después de la victoria tienes que estar contento y feliz, pero sabes como que no ves al equipo con una condición para salvarse, ¿no?, de momento. Ayer, sobre todo, lo que vi es el que perdimos el centro del campo. Yo supongo que al jugar Darder escorado a una derecha, nos salva Sevilla, parecía, vamos, mataos. Y el Babá, creo que se llama, también, o sea, es que nos hicieron un roto por ahí. Y realmente David López y Roca estaban muy lejos de lo que es la punta de ataque, ¿no? Y por ahí pues, tuvimos un hueco importante, ¿no? En ese aspecto yo supongo que, no sé cómo está David López de cara al partido del domingo, no sé si podrá jugar o no.
Bueno, en principio puede, si no pasa nada, sí.
Vale, bueno, igualmente.
Pero
yo,
bueno, luego tenemos el partido de la Europa League y vamos a ver cómo lo enfoca todo esto Abelardo.
Ya, yo Darder lo pondría en medio. Hoy hablaba con un perico y me decía que Merendo es un jugador muy sobrevalorado, no sé qué. Yo le decía, mira, Merendo está jugando desubicado, igual que Darder. Ellos tienen que jugar por el centro, no hay más. O por detrás del delantero, ¿no? Y a partir de aquí, pues, bueno, yo creo que hay que tener cierta esperanza. Tenemos a De Tomás, el Celta tiene Aspas. Aspas levantó el partido el solo ayer, como el año pasado, salvó al Celta el solo. En fin, hay que meter a más equipos en la fiesta. Eibar, quizás Valladolid, pero bueno, en fin, hay que seguir remando.
Muchas gracias, ¿vale? Alberto.
Venga, hasta luego.
Luego vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marcos.
Dime, Marcos.
Bueno, yo estoy contigo, ¿eh? Yo no lo veo nada positivo y no sé, igual es que han pasado 12 años desde la anterior vez con Pochettino y no somos los mismos y vemos las cosas de otra manera, pero al menos la sinergia del equipo para mí no es positiva. A nivel de números sí, pero a nivel de sensaciones no, porque el equipo va jugando cada vez peor. Sí que es cierto que compite y los partidos que pierde, en este caso fue contra el Granada, porque el de la Real Sociedad en Copa no lo cuento, sí que es cierto que a los otros equipos les cuesta un mundo ganarnos. Pero, no sé, y también es lo que te comentaba ayer cuando te llamé, veo al entrenador bastante perdido. Pero a nivel de puntos, con los puntos que está sacando Abelardo, nos saca del descenso, con la media. Así que vamos a esperar. Y sí que quería comentarte, no sé si tuvo trascendencia en lo que ocurrió, pero la jugada, yo estoy en el justo en la esquina del córner, tocando la tribuna del córner del Prat, y cuando hubo la jugada del penalti, el balón se veía clarísimamente que había salido y entre varios socios exigimos al cámara que hay, bueno, exigimos, le gritamos que revisase la jugada, que el balón había salido, que enviase las imágenes, si podía, a realización a las cámaras. No sé si tuvo algo que ver, pero al final, pues supongo que
Hay una cosa que a mí me dejó un poco mal, que fue que ningún jugador...
Nadie protestó, nadie pidió
excepto,
nada.
Excepto Diego López, que estaba en el suelo tirado.
Sí.
El resto, es que no, yo creo que es...
Porque los jugadores estaban en bucle, estaban en ese bucle negativo, viendo que la posesión del partido era del Mallorca.
Sí, por eso te lo digo.
López estaba hundido mentalmente, o al menos era la sensación que daba, estaban todos cabizbajos.
No, estoy de acuerdo contigo, porque ninguno, asumimos que era penalti, porque es penalti.
No, estaban en caída libre.
Pero no fueron capaces de decir, oye, que es que yo desde mi posición, que estoy arriba del todo...
Pues así fue.
Yo
así
lo
fue.
Vi, y dije, grada, ese balón ha salido fuera.
Sí, sí, y desde la grada, bueno, tenemos a la cámara, vamos, a dos palmos. Y le exigimos, oye, mira las imágenes, envía las imágenes, ha salido entre dos o tres socios. Quiero decir, no sé si luego envió las imágenes, seguramente las verían desde realización y nuestra queja no tuvo nada que ver. Pero quiero decir que los jugadores en ese momento estaban en caída libre, nadie protestaba, excepto Diego López, como tú dices, pero que
yo me fijé y solo vi a Diego López quejarse... Uh-huh. Sí. De que el balón había salido, nadie más. Es como si asumiéramos de que, bueno, es penal.
De que estamos en caída libre. Y solo hay dos o tres jugadores que creen en lo que están haciendo, que son sobre todo los que han venido, y pequeñas destelladas de Darder, y bueno, y la fuerza de Dida, que en la segunda parte, que por corazón hizo la jugada del gol. Y quiero decir que cuando juguemos bien, yo también me apuntaré al carro, pero siempre he sido...
No, yo no pido jugar bien, yo pido... Que,
o al menos salir como el día del Villarreal.
No, ver algo, es decir, que el equipo te transmita algo en ese sentido. Y por eso tengo mis dudas. Y yo lo siento si alguno, pues, bueno, pues ve el tema negativo, pero no es una cuestión de ser negativo, ¿no? Es una cuestión de intentar transmitir lo que te transmiten a ti los jugadores.
Exactamente.
Gracias, Marcos.
Adiós, buenas tardes, Javier.
Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Antonio Alos.
Dime, Antonio.
Mira, yo más o menos opino como tú. Estoy preocupado y creo que lo que estás diciendo del Villarreal, que jugamos mucho mejor, sí, pero acuérdate que los dos delanteros titulares del Villarreal no jugaban.
Bueno, eso me da lo mismo, porque nosotros hemos tenido problemas también con los delanteros a principio de temporada.
Sí, pero fíjate...
Es igual, no me sirve
pero,
a mí.
Pero fíjate una cosa.
Todos tenemos bajas en cualquier momento de la temporada.
Sí, pero fíjate una cosa, luego pasamos a Granada y de Granada jugó el señor Víctor Sánchez de lateral. Imposible.
No, Víctor Sánchez no jugó en Granada de lateral, ¿eh? Víctor Sánchez jugó ante el Atlético de Bilbao.
Es verdad, ante el Atlético de Bilbao. Muy mal. Tercero, Bilbao, juega el amigo Javi López. Pues a una autopista por los laterales. Y jugamos ayer con el Mallorca y todo el juego nos lo cargaron por la banda de Javi López. Todo el juego. Y a más estando Darder en aquella banda, hasta que se dio cuenta y hizo pasar a Embarba a la otra banda. Pero no había bastante con Embarba y Javi López, que tenía que ayudar a más, tenía que ayudar David López y alguna vez, no sé si te diste cuenta, hasta el amigo Didac tuvo que irse a la otra banda para poder cubrir. O sea, es lo que nos va a pasar de aquí a final de temporada. Ya nos han cogido el número de que por la banda izquierda aquí hay un agujero impresionante y el equipo está pues atemorizado de que le metan un gol precisamente por eso. O sea, están jugando atemorizados hasta que no solucionemos ese tema, y no creo que no lo vamos a solucionar este año. Bueno, vamos a padecer, pero en gran cantidad. ¿Salvarnos? No lo sé.
Gracias, Antonio.
Ya veremos. Gracias.
Hasta luego. Vamos con otra llamada, hacemos una pausa. Buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Óscar García de Canet.
Dime, Óscar.
Bueno, a ver, Javier, yo sinceramente estoy preocupado, no lo veo claro. No, es que tampoco veo, no veo un líder ahí dentro que pueda tirar esto del carro. A ver, el calendario me asusta, sinceramente. El calendario no es nada halagüeño. Ahora tenemos dos partidos seguidos fuera, contra Sevilla y Valladolid, sin contar la UEFA, eso no lo cuento, hablamos de Liga. Y sinceramente, el final de Liga, como nos estemos jugando algo, me asusta también. ¿Vale? Tenemos el último partido contra el Celta, pero es que antes tenemos al Valencia, tenemos al Barça, tenemos al Leganés, tenemos al Real Madrid. O sea, cuidadito, que son las últimas 5 o 6 jornadas que tenemos al Madrid, al Valencia, al Barça. O sea, cuidadito, que como lleguemos ahí apurados, da miedo, ¿eh? Verlo, da miedo el calendario verlo, ¿eh? Y sinceramente yo no veo, como tú has comentado antes, en la época de Pochettino teníamos líderes dentro del vestuario. Estaba Lupelat, teníamos Luis García, que eran dos tíos que, bueno, que salían enrabietados a jugar, y cuando entraban al vestuario entraban enrabietados habiendo ganado, habiendo perdido, y enrabietaban a todos los jugadores y le transmitían su carácter de carácter pues de líderes, de tíos con motivación. Luis García, De la Peña, a ver, el Tamudo se contagiaba de ellos, era el tridente, el trío maravilla, como le llamábamos, ¿eh? O sea, ahora como veterano, Diego López, que es el único que puede, por veteranía y por saber que tampoco ha vivido circunstancias de estas, porque no ha vivido nunca, porque era estar en Madrid, y él, lógicamente, al revés, ha vivido circunstancias de Champions y de alegría. Penurias, Diego López me parece que no ha jugado ningún equipo que haya estado jugando el descenso.
Hombre, y tanto, como que ha bajado con el Villarreal.
¿Bajó con el Villarreal, Diego López?
Y tanto,
López.
Y tanto.
Ah, pues ese dato no lo tenía.
Y tanto.
Ese dato me se escapó, me se ha escapado. Bueno, pero que es el único por veteranía y por, a ver, y por esto, que es el único que puede sacar un poco de carácter, porque, a ver, de Tomás y de Tomás los goles que nos marca, pero yo no lo veo un chaval que acaba de llegar y tampoco sé cómo es, el tipo de carácter que pueda decir, sí, aquí estoy yo, como dijo el de la Peña en su día, y o que me digáis que estoy ahí, que estoy loco, lo vamos a salvar. No hay ningún tío ahora siendo el vestuario que pueda decir esas cosas. Darder, el único, el darderismo, que salga Darder y diga algo, pero es que aquí no sale nadie. Entonces yo la verdad es que no tengo fe, sinceramente. Del corazón me dice que nos vamos a salvar, pero la cabeza a veces me falla y me dice lo contrario.
Gracias,
esperemos,
Oscar,
que nos salvemos, Javier, porque si no, esto es la ruina. Como no nos salvemos, esto es, vamos, con todos los millones que se ha gastado ahora Mr. Chen este invierno, como no nos salvemos, esto es la ruina, ¿eh, Javier?
Gracias, Oscar. Hasta luego. 8:04, hacemos una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales tiene también el servicio del coworking y el mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es o llamando al 93-648-00. Recuerden que mañana tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas
¿Tu nombre?
Tardes. Soy Damaris.
Dime, Damaris.
Yo opino lo mismo. No, bueno, no quiero opinar lo mismo que tú, pero lo opino. Mira, es un equipo sin alma. No vamos a ningún sitio. Mira, yo te diré una cosa. Cuando hubo la época de Pochettino, yo hice una subida a Montserrat. No sé si te acuerdas.
Sí, sí, bueno, sí que hubo gente que fue a Montserrat, pero no sé. Sí.
Pues bueno, lo organicé yo y hemos cambiado mucho, pero es que ahora ni ganas de hacer nada. O sea, ni de subir a Montserrat ni de hacer nada. O sea, ha cambiado mucho todo y es un equipo sin alma. Nosotros estuvimos en Granada también con mi marido y no hay solución. No hay solución. No sé lo que ha pasado en ese vestuario. Es lo que opino lo mismo que el anterior oyente. No hay nadie que salga, no hay nadie que diga nada. No existe una cohesión entre los jugadores. Por mucho que Raúl de Tomás, no va a marcar todos los goles Raúl de Tomás. Lo hemos fichado para eso, pero no hay más delanteros, hay más delanteros. Y hay más jugadores que pueden marcar. Y no veo una cohesión entre los jugadores. Salen andando, o sea, a pasearse, ayer se vio. O sea, yo no lo veo que nos vamos a salvar. Estamos a 2 puntos, pero yo no... Ni mi cabeza ni mi corazón, lo dice. Como el otro oyente que ha dicho, el corazón dice una cosa y la cabeza otra. No, es que yo no lo opino así.
Gracias, Damaris.
Venga, sí.
Hasta buenas luego. Tardes. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
José Manuel Vázquez.
Dime.
Mira, yo soy relativamente optimista. Es decir, tengo motivos para ser optimista y motivos para ser pesimista. O sea, de entrada tenemos un tío que sin ánimo de hacer comparaciones odiosas es como Cristiano Ronaldo. Te gana él solo los partidos. O sea, en el momento que peor estás, se saca un conejo la chistera y mete un gol y te gana un partido. O sea, luego veo que el equipo por lo menos ahora compite. Y que se puede competir, se puede. Tú lo decías antes, si le puede meter mano al Sevilla, ¿por qué no? Pero por otro lado, estoy de acuerdo con Óscar, el señor que ha llamado de Canet, que dice que es que nos falta... Tú hablabas del famoso del apeñazo, de cuando le ganamos al Barça. Yo por aquella época no era simpatizante declarado, el Español siempre me ha caído bien, pero vamos, sí que viví el partido aquel. Y le ganamos al Barça, de Guardiola, en el campo del Barça. Y entonces había alguien que por lo menos decía, mira, pongo lo que sea encima de la mesa para salvar al equipo. Y ahora eso, yo al menos, alguien que salga a los medios a decir, oye, yo comprendo que Abelardo les quiera quitar presión a los jugadores, lo entiendo. O sea, ya bastante presión tienen encima. Pero alguien que salga un poco a decir, oye, mira, lo hemos hecho de pena, pero ahora nos vamos a salvar sí o sí. El que más se aproximó quizás fue Caleri.
No, y David López también el día
también,
de...
También,
de la primera vez que salió después de verano. De vacaciones, de invierno.
Sí, sí.
Cuando dijo lo que dijo en Campo Leganés.
Sí.
Pues fue el único. Pero los demás no, yo no los he visto con esa seguridad. No, pero bueno, y cada uno...
Y luego el sistema no acaba, el equipo compite, es verdad, pero el sistema no acaba de funcionar. O sea, hay jugadores fuera de sitio. Hay chavales, pues Pedrosa, Víctor Gómez, que se contaba mucho con ellos, ahora no se está contando nada. A Pedrosa ni se le convoca. Víctor Gómez, ¿cuánto jugó?
Bueno, veremos ¿no? el domingo en Sevilla.
Es verdad,
Didac no está, claro, vamos a ver si va o no va, si decidirá poner a Cabrera de la banda izquierda. Claro, es que vamos a esperar. Vamos a esperar. Gracias, José Manuel.
A ti, Javier.
Hasta luego. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, hola, Javier. Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Julio.
Dime, Julio.
Mira, bueno, yo la verdad es que sí que pienso que nos vamos a salvar. Me da respeto, como es lógico, la situación, miedo. Cada partido que veo tengo que tomar casi pastillas para el corazón, como es lógico, por la presión que tienen los jugadores. El domingo les pesaban muchísimo las piernas, muchísimo, pero lo sacaron adelante. ¿Y por qué pienso que nos vamos a salvar? En primer lugar, porque el equipo ha mejorado muchísimo. Es decir, si cogemos a los fichajes que se han hecho, pues han mejorado mucho, mucho al equipo. Y dos, los números de Abelardo son muchísimo mejores que los anteriores.
No, pues, los dobla.
Correcto, por lo tanto, a nivel matemático, de momento la cosa funciona.
Sí, sí, en eso estamos de acuerdo todos.
Que los aficionados queremos ver a un español más suelto, un español que gane los partidos con más solvencia, es lo que queremos. ¿Es posible? No lo sé. Es muy complicado jugar de este modo.
Ya, pero
es
lo que comentaba, perdona, cuando he hecho el análisis de la época de Mauricio, ¿sí? Ganábamos 3-0, 3-1, en casa y fuera de casa. Es decir, había como... Por eso he intentado explicar que sí. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esa sensación con la que yo tengo, pero que en aquel momento, aun estando peor, tenía una mayor convicción de la que tengo ahora. Y me falta ese punto de decir, ahora sí.
Pues,
y ese punto lo tenía en Granada. Uh-huh. Y mira lo que pasó.
Sí, sí, no, y hay momentos que sin querer uno se viene abajo. Cuando crees que un partido lo vas a ganar, porque uno considera que tiene incluso un equipo que sobre el papel es mejor, y se pierde, por lo que sea, por errores que son, vamos, infantiles, sí, vienes abajo. Pero vuelvo a decir, como los números, de momento, salen, cuando digo salen me refiero que son mucho mejores, pues tengo, mira,
sí, sí,
mis sensaciones son que nos salvaremos. Y luego el asunto este que no salga apenas ningún jugador a dar la cara, como se salió en la época de Mauricio, también mi pensamiento es que muchas veces el equipo es una extensión del entrenador. Es decir, Mauricio tenía otro carácter que Abelardo. Abelardo es un hombre que me da la sensación de que es muy tranquilo, que quiere intentar quitar presión a los jugadores, que partidito a partidito vamos a ir haciendo ese puntito, esos tres puntos. Si se pierde un partido, tranquilos, que nos queda liga, vamos a ir poquito a poco. Entonces, claro, quizás es muy distinto a tener un Mauricio pues se hablaba casi con el corazón, ¿no?
No, y además Mauricio hablaba dos, tres veces a la semana, ¿eh? Es decir, como uh-huh. Los miércoles siempre había rueda de prensa de Pochettino.
Bueno, pues por eso. Pero bueno, Javier, en definitiva, que yo soy uno de los que pienso y quiero pensar que nos salvaremos, Dios quiera, quien sea, que nos salvemos y que, bueno, y que poco a poco, ojalá que cuando queden, me da igual, tres, cuatro jornadas, dos jornadas, digamos, estamos salvados. Y lo vamos a celebrar, pensemos lo que pensemos cada uno de nosotros.
Eso está claro. ¿Qué es lo más importante? El club.
Desde luego.
Gracias,
venga,
Julio.
Javier, a ti un saludo.
Buenas tardes. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Castelli.
Dime, Carlos.
Pues mira, yo creo que sí que soy de los que opina que nos vamos a salvar. No tan solo nosotros, sino que creo que además el Celta se va a salvar. Y todos damos por sentado que van a bajar mayor que Leganés, supongo que sí. Pero yo creo que se va a añadir otro equipo ahí que posiblemente sea el Eibar o el Valladolid. Yo creo que son los dos que están... Aunque el Valladolid lo veo bastante bien, lo veo bastante más peor al Eibar. Pero vamos, que esto va cambiando cada jornada. Y digo que creo que sí que se van a salvar porque, mira, creo que son 15 puntos que lleva Abelardo, si no
sí.
He contado mal.
No, 15 no, ojalá
o
fueran 18. 15. 8 de 15.
No, es lo que te iba a decir, de 15 puntos, 8, correcto.
Sí.
Entonces, quiere más del 50%. Con esas medias está claro que más que de sobras nos salvamos. Sería fantástico. Con lo cual, veo que le está dando con la famosa tecla, está corrigiendo poco a poco los lugares. Hemos tenido el error, ya lo sabemos todos, y yo creo que el principio, el primero del tema del lateral derecho, pero está adaptando el equipo bien. Ayer sí nos crearon dos o tres ocasiones. La última fue de aquellas que te quedas con el corazón en un puño, pero poca cosa más nos creó también. Era el Mallorca el que teníamos delante, claro. Pero yo creo que la defensa se está apuntalando desde cero, o sea, que para que no nos marquen gol. Y arriba tenemos un, para mí es un super crack el jugador este. Yo cuando vino, ya lo puse en Twitter, que para mí era por encima, para mí es el mejor delantero del centro de España. No lo digo ahora, sino lo dije cuando vino. O sea, que es un tío competitivo al máximo. Yo también soy de los que siempre lo he comparado como un poco con Cristiano Ronaldo, respetando las distancias, está claro, pero con ese carácter que tienen muy pocos jugadores, que te miran esa mirada y el tío lo da todo por el equipo y por él mismo. Con lo cual, yo creo que nos vamos a salvar, y no sé si ganaremos o perderemos. Aunque perdamos esta semana, seguiré diciendo que nos vamos a salvar. Todo el mundo opinamos que en su momento con Pochettino estábamos todos muy, muy de acuerdo que nos íbamos a salvar también, aunque todo el mundo, yo creo que tú también, no sé si también dices lo mismo, el día de Osasuna...
No, pero ya lo he explicado,
Sí, lo has explicado, correcto, pero tenías las sensaciones siempre de que te ibas a salvar, pero ese día todo el mundo nos quedamos fatal, porque quedaban pocas jornadas, pocos puntos, y nadie prácticamente creía en ese momento.
Quedaban 10 jornadas, estábamos a 7 puntos.
A 7, 8, has comentado, sí.
Ya tengo aquí, pues, estábamos a 8 puntos, 8 puntos, 8 puntos con la derrota.
Con la derrota. Una barbaridad, o sea, esto lo piensas ahora, y todo el mundo que escuchas de comentaristas, todo el mundo nos dan a nosotros o al Celta, que nos vamos a salvar. Y nadie incluye otro equipo. Yo creo que van a ser los dos y se va a caer otro equipo ahí. Esperemos. Vamos a ir pasando las jornadas y a ver en Sevilla qué hacemos, que el Sevilla realmente está fatal. Ayer, vamos, regaló el partido. Muy bien, gracias, Javier.
Gracias, Carlos. Hasta luego, vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas. Pues si hay otra, si no, nos vamos a hacer una pausa. Nos quedan 14 minutos del programa y nos tenemos que pasar también por secciones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
A ver, sí, a ver.
Bueno, sí, sí, ese ha sido...
A ver, estoy preocupada. Estamos colistas, claro que estoy preocupada. No veo la sinergia, o sea, no veo, por lo que decías, de la Peña, Luis García, Pochettino, Cuyet, Dani. O sea, no veo gente que saque... lo que haya que sacar para, en donde sea, en el estamento que sea, arbitral, prensa, en donde sea, a los jugadores, para dar un poco de caña. O sea, como un poco, estamos un poco abandonados, por un lado. Luego, la jugada que habéis comentado, ¿no?, hace un rato, de Granada, que iba a expulsar a Soldado, sí, y se le tiran 7 jugadores de Granada encima. Esto, luego pasa lo de la jugada del no penalti con el Mallorca, y es Diego López, que evidentemente es un veterano como una casa, se da un golpecito en la espalda, se queda tirado, me quedo parado y que revisen la jugada. Y le pega un bufido al árbitro que lo deja firme. Nadie lo acompaña. Ni RDT, que es el nuevo ídolo y que es un crack, que es un animal, pero ni RDT, nadie lo secunda. Se va él solo a encararse con el árbitro. No sé si ves dónde quiero llegar. O sea, la diferencia entre un equipo que dice tú a comerse al árbitro, tienes una afición volcada, gritando todo el mundo, macho, vete 7 jugadores a comerte al árbitro. No digo, López, que se tiene que tirar al suelo, hay que daño me he hecho para que se pare la jugada, la
revisión. No, es que no estoy de acuerdo contigo. Yo Diego sí. López cae porque al suelo porque se da con y se hace daño, no fastidiemos.
Sí, sí,
y él es el que cuando se levanta, es el que, claro, y le dice, oye, claro, mira lo del saque de fondo.
Pero de momento ya paramos el partido.
Sí, pero a ver, pero que no, él no para el partido porque quiera pararlo, porque es que se da un golpe. Tampoco
bueno,
seamos ilusos ahí, hombre.
Hombre, ¿has visto el golpe?
Se hace daño, que se pega contra el palo.
Yo te pregunto si
pero el resto, es igual, me da lo mismo. El
bueno,
resto,
pues igual,
el resto tenían que haber ido
ahí,
y no fue nadie.
Ahí
y
voy.
Dábamos por hecho que era penalti. Bueno, y Roca dice que luego se le aparece Dios.
Lo
casi.
De Roca,
claro,
de Roca
es que alucino.
Porque es que aunque le hayas pegado un manotazo en la cara, cállate, tío, porque la siguiente jugada, en el siguiente partido, por mirar a alguien te lo van a pitar, macho. Cállate, o sea, es que esto me parece no de yogurín, me parece de alevín y ni eso. O sea, lo de Roca cuando lo escuché, digo, no lo puedo creer. O sea, que se me ha parecido Dios porque era penalti, porque... Pero tío, cállate, es que aunque lo sea, cállate, macho, para una vez que habrá salido de fuera la pelota antes, por lo cual no lo era.
Es que, claro, es que el problema es que nadie fue a protestar que el balón había salido fuera y lo vio todo el mundo.
Me extraña, yo creo que alguien más lo debió ver. Y aunque no parezca fuera, han ido 7 a protestar. Es que me da igual, hay que comerse al árbitro. No nos exigen al público que nos comamos al árbitro, al contrario... Puñeta, pues que se lo coman ellos también. A mí me falta, Javi, un poco lo que has hecho tú, me falta carácter y me falta cariño, o sea, amor al español. Me falta, pues esto, Dani, Cuyet, Pochettino, De la Peña, De la Peña no, pero bueno, Tamudo, Luis García. Bueno,
en aquel momento sí.
Bueno, sí,
en aquel momento sí.
Vale,
estaba Dani también, estaba Dani Jarque,
Jarque,
ojo, ¿eh?
Claro. O sea, me falta esto. Esto es lo que no tenemos. No tenemos alma en ese sentido. Y un equipo sin alma lo tiene muy difícil. Por equipo, yo creo que nos salvamos. Somos mejores que los 5 o 6 que hay abajo. Para mí, pero de largo. Otra cosa es que no haya alma que no haya, pues esto, comerse al árbitro, comérselo todo, y esto es lo que a mí me asusta, que no haya nadie que dé un golpe fuerte en la mesa. Y si el Celta, el Granada, todos estos equipos lo saben hacer, nosotros no, podemos tener un problema. Pero vamos, Javi, vamos a confiar porque es el Español, no puede bajar.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Tony de Mollet.
Dime, Tony.
Bueno, mira, yo estoy... No estoy... Mira, casi siempre estoy de acuerdo contigo, Javi, pero esta vez no. Yo lo que veo al equipo, porque yo ayer lo veía, es como si les hubieran puesto, ¿sabes? Las bolas estas de los fantasmas, ¿sabes?
Sí.
Que no pueden... Que les cuesta moverse, ¿vale? Porque... A diferencia del Mallorca y de estos equipos, el Mallorca sabe a lo que juega. El Mallorca sabía que a principio de temporada iba a estar aquí, donde está ahora, ¿vale? Hay dos o tres equipos, el Eibar, que está un poquito más arriba, pero sabe que su zona natural es la de abajo. Pero estos jugadores, cuando los primeros partidos, que es mi opinión, yo creo que ellos pensaban que iba a ser un año de hacer grandes cosas y se han visto en el pozo, generado por ellos mismos. Claro que aquí, al final, tú estás en la posición que estás por los errores que cometes, ¿eh? Porque podemos echarle la culpa a mil cosas, pero los errores los hemos cometido nosotros. Entonces, yo creo que si consiguen ganar dos o tres partidos seguidos, que ya sería... Si puntuamos en Sevilla y ganamos en Valladolid, yo creo que esta gente se lo va a quitar de encima, porque yo a Darder lo veo con un tío con ganas, lo que pasa es que lo veo cohibido. Lo de Javi López, yo lo aprecio un montón. Yo creo que nos estamos pasando general con él. Es vergonzoso a veces lo que escuchas en el campo que se le dice, ¿vale? Y yo a mi capitán lo puedo hacer muy mal, pero yo lo voy a defender siempre. ¿Que no es el mejor para centrar? Bueno, yo creo que él ya se ha dado cuenta, porque si lo ves ayer... Más de una vez iba a centrar y la pasaba. No sé si te dices cuenta.
No, sí, subió muy poquito.
Y entonces yo creo que ya es consciente. Pero yo lo único que pido es que, hostia, perdón, que a nuestra gente no la machaquemos más de lo necesario, ¿vale? Pero ya te digo, lo del tema de protestar y tal, yo creo que eso lo tendría que trabajar Abelardo. Y Abelardo no es un tío tranquilo, porque yo he visto ruedas de prensa de él cuando estaba en Gijón. Hostia, y no es el Abelardo este, ¿eh? Era un
ya, pero no entiendo cómo el otro día, por ejemplo, nadie protestó.
Ahí es donde voy yo. Yo creo que es un tema que él tendría que hablar con ellos. No, señores, jugada conflictiva, 200 tíos allí delante del árbitro.
Sí, por ejemplo, ¿vale? Aspas protesta cualquier cosa, hasta un saque de banda.
Y está, yo estaba viendo el partido del Sevilla y él, digo, ostras, cuando empezó, digo, ostras, qué bien, porque lo grabé, porque no había resultado y lo estaba viendo luego. Y cuando vi que marcan ya cuando quedaba un minuto, digo, hostia, no sé, si hubiera sido nuestro caso, nos lo hubieran metido en contra. Y yo ayer te digo una cosa, yo esperaba ganar el gol a Veras, pero al final, yo creo que todo el mundo en el campo llegó un momento que dijo, mira, el 1-0 ya va bien.
Gracias, Tony.
O sea, venga, nos vemos, Javi.
Hasta luego, que nos quedan 6 minutos y medio, hacemos una última pausa y vamos con las últimas llamadas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Por cierto que en nuestro trofeo Rombus, ayer, como era de esperar, Cabrera nuevamente, jugador más sólido y seguro de Rombus. Cabrera empata a 3 puntos. En solo 3 partidos con Diego López. Ya sabes que Rombus es garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156, en Gran Vía Carlos III 124 Entresuelo. Esta semana tendremos, como siempre, nuestro especial Rombus. Ayer lo tuvimos en la previa del partido contra el Mallorca y nos dio suerte. Pido brevedad en las 2 últimas llamadas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Enrique Monge.
Dime, Enrique.
Yo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque, independientemente de que sí, en casa vienen equipos, llámalos de nuestra liga, como los que tú has dicho, Alavés, Eibar, Levante,
Celta, Leganés, el otro no me acuerdo.
No, ya están los seis. Bien. Eran seis, ya son cinco ahora.
Vale, entonces, en casa tenemos que recibir al Real Madrid y al Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid, por muy pupas y por muy mal que sea, difícil será que a lo mejor no solo saquemos un punto, y fuera tenemos que ir al campo de la Real, campo del Barcelona, campo del Valencia, campo del Sevilla el domingo, no sé, no... Teníamos que haber hecho el cambio de entrenador quizás antes y haber apostado y fichado antes a los jugadores que, entre comillas, están siendo un poco resolutivos. Llámese Raúl de Tomás, o llámese Cabrera atrás, o en
Enrique,
barro adelante.
Enrique, ya está. Dime. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Tiempo. Vamos con la...
No,
con
no,
la...
no te preocupes, gracias.
Vamos con la última. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ante un nom, brevetat, Ernest. Que brevetat.
Sí, diré una cosa, aviam. Jo, per mi, falta uns detalls que l'entrenador tenia de polir, i no s'està polint. Jo crec que el de Tomàs tindria de tindre una parella millor dels que té allà davant i intentar laterals trobar el jugador oportú perquè pogués jugar al laterals. No pot ser que sempre juguin els mateixos, i ja està. És qüestió que l'entrenador aporti més jugadors a l'equip perquè els necessitarem. Molt... I està, i vull dir, ho veig molt difícil... i espero que els resultats et donin optimisme que em falta. I ja està.
Molt bé, Ernest, moltes gràcies.
D'acord, adéu.
Eso mismo que está pensando Ernest en el tema de los resultados para conseguir que tengamos ese optimismo que creo que en general nos falta a todos. 8:26, casi 27, empezamos con el resumen de secciones.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
El equipo de básquet, con el debut de Adrià Gasol, consiguió una importante victoria, 67-94. La sección de básquet sigue líder. Tengo aquí las clasificaciones y voy a ir con ellas. El equipo de básquet, a ver, madre mía, a ver si lo tengo por aquí. Aquí está, sigue líder. El segundo es el Safa Claró, a 3 victorias. Y el cuarto es el Jack de Sans, a 4 victorias. Cada vez más cerca el ascenso del equipo de básquet.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano que perdió 27-21 en campo del o la pista del San Fos. Clasificación, primero Adrianen, 28 puntos. Recuerden que aquí sube el primero directo, del segundo al quinto juegan un playoff. Segundo Valdoreix, 26. Tercero Cambrils, 21. Cuarto San Joan Despí, 19. Quinto, rozando ahí la situación de jugar el playoff, Español con 18.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
El equipo de hockey, que ganó 1-11 a la Andorra, sigue líder. El segundo es el Reus, a 7 puntos, pero con un partido menos. Tercero, Lleida y Ripollet, a 7 puntos. Es decir, que el equipo tiene ya esa posibilidad de fallar. Yo creo que está asegurado casi el playoff. Aquí también sube el primero y del segundo al quinto juegan un playoff. El quinto, que es el Sitges, está a 12 puntos del Español.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Y el equipo de vóley, las chicas que ganaron 3-0 al Viladecans, recuerden que están en la fase de ascenso, los dos primeros suben directos a la primera catalana, la clasificación la encabeza el Manresa y el Esplugas, tercero el Gavà, cuarto el Ametlla, quinto el Español. Queda mucho tiempo porque solo se llevan 2 jornadas de esta liguilla de ascenso. 8:29, con Estrella nos vamos.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es...
Como siempre, con Estrella da la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez y a Mar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana. Mañana recordaremos también con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, todos los resultados de nuestro fútbol base, que hoy... desgraciadamente no nos ha dado tiempo, así que nos tomamos esa última estrella y volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.